Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cada año el Hospital Materno Infantil de Málaga atiende entre 100 y 140 bebés prematuros con menos de 32 semanas de gestación y un peso inferior a 1,5 kilos. Bebés que, lógicamente, necesitan alimentarse mientras están ingresados. Ese alimento es la leche materna, pero hay veces que sus madres no pueden proporcionársela.
Ese bebé nace, pasa por la cuna de reanimación, pasa a una incubadora y viene a nuestra unidad. Y la mamá, pues si es una cesárea, pues va a la unidad de recuperación y luego va a la planta de maternidad. Entonces ya tenemos ahí una serie de momentos en los que la mamá no ha estado en contacto con su bebé.
Natalia Saldaña es corresponsable de la consulta de lactancia y donación del Hospital Materno Infantil de Málaga, desde donde para dar de comer a esos bebés prematuros se recibe leche de madres que, tras cubrir necesidades de sus bebés, donan sus excedentes. Un servicio que a veces se presta a domicilio.
Todas las semanas va una celadora de nuestro hospital en un taxi y va a las casas a recoger la leche y a entregarles el material para la siguiente donación.
Una vez extraída, la leche materna puede ser congelada por la madre y puede permanecer en ese estado hasta un máximo de 6 semanas si la intención es dársela a su bebé y de 4 semanas si su destino es la donación, pero no todas las madres pueden donar.
Si la mamá toma alcohol, aunque sea de vez en cuando, si la mamá fuma, aunque sea un cigarrillo cada 3 días... consume algún tipo de tóxico, esa mamá no se selecciona, esa mamá no puede ser donante.
En el caso de las mamás veganas, también hay que tener en cuenta este otro factor para donar.
Tienen que estar suplementadas, tienen que tener una adecuada suplementación con vitamina B12, ¿vale? Porque si no, tampoco la leche podría ser apta.
Una vez que la leche se recibe en el materno infantil, se envía a Granada, donde se trata y se etiqueta para luego distribuirla a hospitales como el de Málaga, desde donde dan la leche adecuada, dependiendo del bebé.
Esa leche, cada botecito, sí que nos identifican las kilocalorías, los hidratos de carbono, las proteínas que tiene, y entonces si hay un niño con especial necesidad de una dieta hipercalórica, podemos seleccionarle esa alícuota, ¿no?, para alimentarlo.
Este servicio se puso en marcha en 2012 y desde entonces ha recibido casi 2.500 litros de leche donados por más de 400 mujeres, una leche que ya ha servido para alimentar a 1.000 bebés. Con motivos de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ponemos en valor el trabajo de este centro hospitalario malagueño. Muy buenas tardes, es miércoles día 7 de agosto, mi nombre es Pedro González y te contamos otras historias a esta hora, 12:33 minutos. Con la ayuda de Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
El pasado mes de julio y tras meses de obras y una inversión de más de 2,5 millones de euros, el túnel de la Alcazaba de la capital abrió a pleno rendimiento con el proyecto totalmente finalizado. Bajar los decibelios, ampliar aceras, renovar ventilación, mejorar la seguridad, esos eran algunos de los objetivos en un túnel clave para la movilidad en Málaga y que se reabrió con 3 carriles, 2 en sentido centro y 1 hacia el Paseo de Reyes.
Pues así es, pero desde su apertura al 100% no han sido pocos los conductores que, circulando sentido hacia Paseo de Reding, se han visto atrapados en atascos que han llegado de manera puntual hasta el Jardín de los Monos. Esto mientras que sentido centro, sus 2 carriles, apenas soportaban circulación. Bueno, es un problema. Ante esta problemática, desde el Ayuntamiento de Málaga están llevando a cabo actuaciones para agilizar la circulación en el túnel a partir de mañana. Previsiblemente sus 3 carriles se van a distribuir de la siguiente manera. Habrá un carril de entrada por cada lado del túnel y uno en el centro, un tercer carril que se va a habilitar en el sentido que más volumen de tráfico tenga, dependiendo de las necesidades del tráfico. Es decir, pues para el sentido donde más vehículos, donde más circulación haya, pues se convertirá en 2 carriles.
Precisamente hablando de tráfico, las ventas de vehículos de ocasión cierran el mes de julio con 7.100 unidades vendidas en Málaga, un 9,5% más que en el mismo mes de 2023. Si tenemos y echamos un vistazo al número de vehículos de ocasión que se han vendido en los 7 primeros meses de este año, año, la cifra supera los 48.000, casi un 5% más que en el mismo periodo de 2023, según datos de la Asociación de Concesionarios Faconauto y la de Vendedores y Reparadores Gamban.
La renovación de flotas por parte de empresas alquiladoras y de renting está permitiendo nutrir el mercado de ocasión con oferta de vehículos de corta edad, muy demandados por su buena relación calidad-precio. Las ventas con modelos de entre 1 y 3 años fueron las que más crecieron en julio, incrementando sus ventas en un 45%. Por cierto, está siendo el año de los vehículos eléctricos 100% de ocasión, porque desde que comenzó el año hasta el pasado mes de julio, han subido sus ventas en un 70%.
Más cosas. La Diputación de Málaga abre la convocatoria de ayudas para asociaciones, fundaciones y entidades sociales sin ánimo de lucro que trabajen en proyectos de atención a la ciudadanía en municipios menores de 20.000 habitantes. La convocatoria contempla un presupuesto, Andrés, de casi 1.400.000 euros, un 60% más que en 2023.
Las subvenciones cuentan con dos líneas. La primera se dedicará a proyectos de acción y de participación social, en la que cada entidad podrá obtener una ayuda tope de 20.000 euros. La segunda línea es para inversiones y equipamientos. Dependiendo del proyecto, se podrá obtener una cuantía máxima de 60.000 euros. Francisco Salado es presidente de la Diputación de Málaga.
El objetivo, como digo, es muy claro: seguir contribuyendo a facilitar y mejorar el encomiable trabajo que llevan estas asociaciones y, como siempre, redunda en la mejora de la calidad de vida y bienestar de las personas más necesitadas de la provincia.
Las entidades interesadas en recibir estas ayudas tienen desde mañana hasta el 23 de agosto para solicitarlas.
Y terminamos con un suceso. Supuestamente usaban su establecimiento como asociación procanábica, pero, según ha podido constatar la policía local de Málaga, lo que allí se hacía era vender estupefacientes. Este local, ubicado en la calle Fernando el Católico, en la capital, ya había sido denunciado en 2023 por hechos similares. Hay 3 personas detenidas por delitos contra la salud pública.
El establecimiento era un bar sin cocina, tenía barra, varias mesas, carecía de autorización para ejercer actividad, carecía de seguro obligatorio, declaración responsable, hojas de reclamaciones o lista de precios. Los agentes intervinieron una veintena de recipientes que contenían en su mayor parte marihuana, además de varias bolsas en cuyo interior se encontraban 600 gramos de esta misma sustancia preparada para su venta.
Gracias, Andrés. Cualquier cosa que suceda te la contamos, pero ahora nos marchamos a la redacción de deportes, porque aunque hoy, evidentemente, eso de los Juegos Olímpicos, que no sé si les suena a alguno de algo, se está celebrando en París, va a afectar a la programación deportiva local y no tendremos a las 3 de la tarde esa cita, pero sí queremos contar cosas que se tienen que ver con el deporte malagueño a esta hora. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, don Pedro González? Saludos y buenas tardes. Si te parece, vamos a hablar de nuestra representación malagueña en los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque hoy es un día importante. Mira, de hecho, hoy un malagueño se puede meter en una final olímpica, ya tiene la medalla de bronce asegurada. Nos referimos a Yud Gadfad, es un boxeador natural de Marbella, evidentemente de ascendencia marroquí, pero natural de Marbella, nacionalidad española, y que está a un pasito de colarse en la final de los Juegos Olímpicos. La hora, según pone la organización, no va a ser antes de las 10:18 de la noche, cuando tenga que pelear frente al púgil local, frente al púgil francés Djamili Dini. Si gana ese combate, se meterá en la final y optaría al oro. Pero ya lo que nadie le va a quitar al boxeador natural de Marbella, Yud Gadfad, es la medalla de bronce en la categoría de boxeo de más de 92 kilos. Así que en torno a las 10:15 de la noche, poniendo la tele, poniendo la radio, porque Yud Gadfad aspira a tener la medalla de oro todavía de este deporte del boxeo, insisto, en la categoría de más de 92 kilos. Y desde hace un ratito, desde las 11:06, te hablo de golf, otra jugadora, otra deportista malagueña, la golfista Azahara Muñoz, ya está compitiendo en sus terceros Juegos Olímpicos. Cuando venía para acá estaba ya en el hoyo 4, no ha comenzado demasiado bien, está a 6 golpes de la cabeza, pero todavía en esto del golf queda mucho por andar y nunca mejor dicho, así que ya está en liza Azahara Muñoz. Son 3 jornadas, ya saben, 3 rondas en el mundo del golf. Acaba de comenzar su primera ronda, insisto, en sus terceros Juegos Olímpicos. Y ojo a lo que puede ocurrir mañana, Pedro, porque mañana toda una subcampeona del mundo, María de Valdés, entra en liza en los Juegos Olímpicos de París. La nadadora de Fuengirola compite desde las 7:30 de la mañana, es decir, hay que madrugar, en la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas. María de Valdés, como te digo, es natural de Fuengirola y su pueblo no la va a dejar sola. Desde las 7:30 de la mañana se va a colocar una pantalla gigante en la tenencia de alcaldía de la zona de El Boquetillo. Así que todo el mundo que quiera ver a María de Valdés, junto con amigas, compañeras y alguna familiar, pues se puede acercar desde las 7:30 de la mañana, como digo, a esa tenencia de alcaldía de Fuengirola en la zona de El Boquetillo. Nos dicen que el tramo final de la prueba es entre 9:00 y 9:20, si todo va con normalidad. Así que si alguien quiere ver el tramo final y ojalá ver cómo se cuelga la medalla María de Valdés, pues invitado queda a la tenencia de alcaldía de Fuengirola, insisto, en la zona del Boquetillo. Y mala suerte ha tenido Ana Moncada, es otra deportista malagueña de San Pedro, competía en la modalidad de vela, concretamente en el ILCA 6, ha terminado ya su participación, ha quedado en 29ª posición, y es que la última jornada pues le ha penalizado bastante, Pedro, tanto pues, que no había viento, y se ha tenido que suspender, y toda la carne en el asador que se iba a esperar para esa última jornada, pues finalmente no se ha podido desarrollar, y acaba la primera aventura olímpica, que seguro que no va a ser la última de Ana Moncada. Eso en cuanto al deporte olímpico, Pedro, que como ves viene la agenda bien cargadita. En cuanto al fútbol, te cuento que el Málaga ya está concentrado entre Marbella y Estepona, está en las instalaciones del Atalaya Par. Ayer realizó la primera sesión de entrenamiento, lo ha hecho también esta misma mañana. El único que no ha viajado es Andrés Caro, el canterano del Málaga. Todo hace indicar que va a rescindir el año de contrato que tiene con el conjunto blanquiazul y que vivirá una nueva aventura lejos de Málaga. Así están el resto de fichajes, las cuatro incorporaciones de Sergio Pellicer, y de esos fichajes ha hablado Víctor García, el lateral zurdo del Málaga, que habla de la buena acogida y del buen rendimiento que están dando sus nuevos compañeros.
Lo único que te puedo decir es que son compañeros maravillosos, que están haciendo por adaptarse lo más rápido posible. Sé que no van a tener ningún problema, que es un vestuario genial, que el grupo los ha cogido súper bien. Sé que tienen un nivel profesional muy alto, entonces sé que no va a tener ningún problema ninguno de ellos.
El Málaga todavía espera cerrar, al menos, Pedro, un par de fichajes más. Uno de ellos tiene que ser otro delantero que venga a complementar a Dioni y a Rocco Baturina. Recuerdo que el último partido de pretemporada del Málaga será este próximo sábado en la línea frente al conjunto del Córdoba. Y otra más de fútbol. Ya sabéis que está todo desbordado con el Málaga, que se ha batido el récord, o se va a batir el récord de abonados, que data de la época de Champions, que se cerró en 26.000. El Málaga se ha puesto como techo 26.550 abonados. Y solo le queda un cupo de 750 abonos. Si todavía no te ha sacado el carnet del Málaga y quieres ser abonado de la temporada del conjunto blanquiazul, mañana, con tranquilidad, a partir de las 10 de la mañana, te puedes inscribir en la página web del Málaga. Tienes todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 11:59, para inscribirte y optar a uno de esos 750 abonos. Si, como es previsible, se apuntan más de 750 personas, Pedro, esto no va por orden de llegada. Te puede apuntar durante todo el día. Si te apuntas y se han apuntado más de 750 personas, el viernes se producirá un sorteo ante notario y ahí pues saldrán los últimos 750 abonos del Málaga, que es una auténtica pasada, que el Málaga, recién ascendido a segunda división, tal y como está la situación económica del Málaga, institucional, con una intervención judicial, con el jeque que ni está ni se le espera, lo de Blue Bay exactamente igual, que haya esta explosión de malaguismo es algo fenómeno para el club de la ciudad. De esa afición hablaba precisamente Víctor García.
Lo que se creó el año pasado entre la plantilla y la afición creo que fue imprescindible para conseguir el objetivo. Se nota ahora mismo con el número de abonados, con la locura que se está creando. Entonces yo creo que la afición está con una ilusión enorme y quiero que sepan que la plantilla está igual.
Y en baloncesto, Pedro, una noticia que se acaba de hacer oficial, yo diría que una de las grandes, grandes joyas de nuestro deporte, y concretamente del deporte del baloncesto, Mario Sansuperi, ya es oficial que va a jugar la temporada que viene cedido en el conjunto del Baxi Manresa, da un pasito más en su carrera. Te recuerdo que Sansuperi es el hombre más joven en debutar en la historia del Unicaja, lo hizo solo con 15 años, en categorías inferiores con la selección española está arrasando, viene a hacer un Europeo sub-18 tremendo numéricamente. La temporada pasada, en el mes de enero, se fue cedido a la Liga Leforo, al Tizona de Burgos. Estuvo ahí con el entrenador Diego Campo. temporada magnífica, nadie esperaba el rendimiento que ha dado, pues da un pasito más en su carrera Mario Sansuperi, va a jugar en el Baxi Manresa, equipo de Liga CB, es decir, va a competir con Unicaja, y equipo de FIBA Basketball Champions League, es decir, la misma competición europea que va a jugar el Unicaja de Málaga, y lo mejor es que lo va a entrenar Diego Campo, que es el entrenador que lo ha entrenado en el Tizona de Burgos en esa aventura de Forosea, que tiene todos los ingredientes y todos los condicionantes para que siga creciendo su rendimiento Mario Sansuperi, y ojalá la próxima temporada ya pueda ser de pleno derecho jugador de la primera plantilla de Unicaja de Málaga.
Ojalá que sea así, aunque tenga que enfrentarse con su equipo natal, por decirlo
de alguna
manera. Sí,
porque en baloncesto, a diferencia del fútbol, la famosa cláusula del miedo, como me gusta decir, la del cagazo,
¿sí?,
no existe. Mario Sansuperi vendrá al Carpena y jugará. Si no está lesionado ni le pasa nada raro,
está.
Jugará aquí. Si no tiene que meter 30 puntos, pues no lo meterá.
Como tiene que ser. Esas cosas no las entiendo yo ni las entenderé nunca. Pero, en fin, son las cosas, las diferencias entre el fútbol y el baloncesto, que no son pocas. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro.
Las 12:45 minutos nos interesa a esta hora el tiempo, el de hoy. Seguramente si has asomado ya la cabeza fuera de la ventana, ya sabrás que tenemos cielos poco nubosos, despejados, hay intervalos de nubes bajas, sobre todo en la costa, y el viento sopla flojo, variable, con brisa. Eso sí, las temperaturas, atención, porque dentro de 15 minutos, a partir de la 1, tenemos aviso amarillo por altas temperaturas en Antequera, y hasta las 9 de la noche se mantendrá así. De hecho, hoy la máxima la va a dar Antequera, y también Ronda, donde llegarán a 37 grados, en Vélez 33, aquí en Málaga capital llegaremos a 32 y en Marbella 31. Y para mañana, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, sin descartar nieblas. El viento seguirá soplando flojo, variable, con brisas, y las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios, y las máximas afortunadamente van a bajar un poquito. Esa máxima mañana será de 35 grados en Antequera y Ronda, 32 en Vélez Málaga, y a 30 grados llegaremos en Málaga capital y en Marbella. En cuanto al tráfico, vamos hasta las carreteras. DGT, Ramón Mármol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación en las carreteras de Málaga a esta hora?
Pues en estos momentos tenemos retenciones en la 7 en San Pedro Alcántara en sentido Málaga, aproximadamente un 2 kilómetros de retención, un poco también de tráfico lento en San Pedro pero en sentido Cádiz, y luego también tenemos en la 7 en Fuengirola sentido Málaga, también tenemos un accidente que está provocando ahora mismo unos 2 kilómetros de retención a la altura de la incorporación de Las Lagunas. Puede ser que también se encuentren algo de tráfico lento entre Fuengirola, Cala de Mija, pero en sentido Cádiz, por un vehículo averiado que ya ha sido retirado, porque todavía queda ahí algo de tráfico lento.
¿El accidente se sabe si daños materiales o con víctimas?
Pues de momento no tengo más información, porque ha sido hace un momento, hace un par de minutos.
Estaremos.
Yo veo el vehículo ahí parado, pero no parece que sea más que un alcance.
Estaremos pendientes.
Siempre vista.
Estupendo, gracias, Ramón.
De acuerdo.
Nos vamos también hasta la capital, hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en el centro de Málaga hasta ahora?
Pues en estos momentos tenemos tráfico intenso en zona centro por túnel de Alcazaba, sentido este. También destacar acceso por avenida Blas Infante y por último Valle Inclán, sentido este. Como siempre, desde aquí recomendar el transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El ambiente de la Feria de Málaga se vive en el centro y en el Real.
Y en COPE Más Málaga tendrás los detalles, las historias a pie de calle, las voces de los protagonistas y las mejores propuestas para disfrutar de la Feria 2024.
Del 17 al 23 de agosto, desde el mediodía, conéctate a la radio de la Feria a través del 97.1 de FM y 882 de Onda Media.
También nos encontrarás en la app de COPE y en la web de COPE Más Málaga.
El sonido de nuestra feria en COPE Más Málaga.
Con el apoyo de Café Santa Cristina, Eloísa Molina Beauty Experience, Hyundai Automóviles Nieto, Mercatelas y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
Feria de Málaga. Legumbres La Pedriza, 100% natural. Legumbres La Pedriza, quitan esos kilos de más. Legumbres La Pedriza, garbanzas, lentejas y mucho más. Legumbres La Pedriza, en tu súper la encontrarás.
Tu mejor sonrisa siempre con Legumbres La Pedriza.
Mora Salazar Vallados, tienda especializada en materiales de cercados, con más de 50 años de experiencia. Vaya a tu casa, piscina o parcela, junto al parque tecnológico. Morasalazarvallados.com.
Vive el verano a tu ritmo. pierde la noción del tiempo. Deja que un día se alargue como una semana y una semana se te pase en un día. Vive el verano a tu ritmo. Nosotros lo vivimos al tuyo. Y ahora con hasta un 20% de descuento en barceló.com. Barceló, verano a tu ritmo.
Atención caseteros y feriantes de Málaga. En Casierra Nevada tenemos todo lo que necesitas para triunfar en la feria. Los mejores vasos de mojito, vasos de litrón y jarras de plástico sin preocuparte por los suministros. Descubre nuestras ofertas especiales y con nuestros productos plásticos reutilizables de la marca Coni, cuida del medio ambiente y ahorra. Y ahora con nuestro nuevo servicio Click and Collect, compra fácil y rápido. Casierra Nevada, vestimos tu feria.
El cuerpo te pide Aquabelis, diversión refrescante con total seguridad. Ven a descubrir las nuevas atracciones. Aquabelis, tu parque acuático en Torre del Mar.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos para alcanzar la una de la tarde. Seguimos en Herrera, en COPE más Málaga, y estaremos juntos hasta la una y media, un poquito antes, ya sabes, porque los miércoles tenemos atención especial a temas que tienen que ver con mundo natural. Luego te lo cuento. Por cierto, ¿cómo está? Te he contado cómo estaba el tiempo en el día de hoy y las previsiones para mañana. Pero ¿cómo está la cosa en la costa, en el mar, en la playita? ¿Qué situación tenemos? Como siempre, puedes echar un vistazo a la página web Costa Soleando, pero nosotros tenemos el privilegio de contar, como siempre, con el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Qué alegría escucharte.
Igualmente, me alegro mucho de que estés por aquí. No sé si estás en la playa, estás en tu despacho o dónde te pillo.
Estamos en la playa. Estamos en la playa.
¿En qué playa estás, si se puede saber?
Sí, mira, estamos en una playa maravillosa de Estepona. Estamos haciendo aquí un estudio sobre la llegada de la alga invasora y seguimos, como es una de las zonas más afectadas, estamos viendo cómo las olas de levante, las corrientes llevan estas algas a las playas con el objetivo de desarrollar unos algoritmos de inteligencia artificial que permitan dar a conocer a los municipios la posibilidad de que lleguen estas algas cada día a cada una de esas playas.
¿Cómo está la situación en ese aspecto? Quiero decir, ¿tenemos más algas invasoras este año que en años anteriores o está medio controlada un poco la cosa?
Bien, mira, en una invasión siempre hay tres etapas. Una primera etapa que es muy agresiva, donde llega el alga y desplaza a la alga autóctona. En una segunda etapa es una etapa de estabilización. Y en la tercera etapa es una etapa de regresión. Posiblemente en la zona de Estepona hayamos llegado a la etapa de estabilización. No obstante, en Málaga capital estamos viendo ya los primeros arribazones en las playas como de Sacaba y a veces, en Pedregalejo también, en las pequeñas calitas de Pedregalejo, estamos viendo cómo están llegando. Uh-huh. La invasión está iniciándose en Málaga, pero bueno, ya se inició hace muchos años, como sabéis, porque hemos hablado mucho sobre este tema en COPE. Se inició hace en el 2018, llegó a Estepona y desde entonces el efecto que ha tenido en la calidad del entorno litoral ha sido importante. Hemos hecho estudios de cuáles son esos efectos para tratar de mitigarlos y para estar en una situación adecuada para poder atajar la problemática.
¿Tiene algún perjuicio para el ser humano? Si nos bañamos entre esas algas invasoras, ¿nos puede provocar un problema de salud o no?
No, en principio ese tipo de alga no presenta ninguna toxicidad al contacto con la piel humana, ¿de acuerdo? Se puede probar, tiene un sabor muy, muy desagradable. Hay algunas líneas de investigación que tratan de hacer...
Ensaladita para la playa, ¿no? En todo caso. ¿No?
Este tipo de alga no se podría cultivar para comer, ¿no? Hay algunas líneas de investigación que están tratando de generar tabasco con este tipo de alga, porque es una alga que tiene un sabor un tanto picante por su composición química, ¿no? Tiene mucho nitrógeno, tiene mucho azufre, incluso cuando esta alga alga se descompone en la playa, libera una serie de gases que hemos detectado por cromatografía de gases masas. Hemos visto que libera mucho ácido fórmico, libera mucho dimetil disulfuro, que son gases que tienen un olor muy desagradable. Por eso nosotros desde la cátedra aconsejamos que cada vez que llegue una ribazón de alga, el municipio trate de retirar ese alga de la arena para que no genere un impacto negativo en las playas.
Bueno, dejamos ese alga, que incluso si te atreves, yo te recomendaría que no lo hicieras por si las moscas, a probarla, déjala ahí. Te puedes bañar sin ningún tipo de problema, pero procura no probarlas en todo caso, a pesar de que no es nociva para la salud. Hablemos de la actualidad de las playas. ¿Cómo está hoy nuestra costa en cuanto a temperatura, actividades, cosas que se pueden hacer? ¿Qué nos cuenta la página web Costa Soleando?
Pues mira, Costa Soleando nos cuenta que hoy seguimos en una situación de gran estabilidad atmosférica que va a generar que tengamos un fantástico día de playa para poder practicar numerosos deportes náuticos. Hoy el día está ideal para coger la tabla de paddle surf y pegarte tu pequeño paseo o coger una piragua, que sabemos que tenemos amigas en común que les encanta el piragüismo, pero también está el día fenomenal para hacer natación en aguas abiertas o submarinismo. Hoy tendremos un mar absolutamente en calma en todo el litoral de la Costa del Sol, que se mantendrá de esta forma al menos hasta el sábado, cuando ya se espera que las olas vayan cogiendo altura hasta alcanzar un metro durante todo el fin de semana. Esta estabilidad atmosférica también permite que hoy disfrutemos de una ligera brisa de dirección variable que se va a mantener durante toda la semana y que va a hacer que las temperaturas máximas en los arenales no superen los 30 grados en la mayor parte de la Costa del Sol, aunque en las playas de Málaga capital los termómetros podrían alcanzar los 32 grados. Estas temperaturas se van a mantener casi toda la semana, aunque se espera que ya para el domingo suban ligeramente. Hoy tendremos un mar de temperaturas cálidas, con 25 grados entre Estepona y Marbella, y un mar de 27 grados en prácticamente el resto del litoral, aunque en las aguas de Nerja podrían alcanzar los 28 grados. Estas temperaturas tan agradables se van a mantener durante toda la semana, así que yo os aconsejo que disfrutéis de esta semana, porque no sabemos cómo va a venir la semana que viene.
Pues habrá que disfrutar sin saber cómo vendrá la semana que viene de lo que tenemos en el día de hoy. Esto es de hoy para hoy, como se suele decir, aunque mañana...
De hoy para hoy.
Aunque mañana, como digo, tendremos nuevo contacto con el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, con Paco Franco, para seguir contándote cómo está la situación de nuestras playas, de nuestras costas, de nuestro litoral, en definitiva. Paco, mañana más. Gracias.
Un fuerte abrazo, Pedro.
Igualmente. Y ahora déjame que te hable de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. No tienes más que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián.
Y si tengo que escoger,
no sé si lo sabes, pero hoy se celebra el Día Mundial de los Faros. Esto surgió, como suele ser por otra parte muy habitual, en Estados Unidos, en Norteamérica, y fue para conmemorar, por lo visto, la firma de la ley para el establecimiento y el apoyo de faros, balizas, boyas y muelles públicos, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1789. Así que desde ese momento surgió esa celebración, el Día Mundial de los Faros. Por eso, luego, después de las noticias de la una, te propongo que conozcamos un poquito más acerca de nuestro faro, de nuestra farola. Y lo vamos vamos a hacer con el profesor de Historia de Arte de la Universidad de Málaga, Francisco Rodríguez, que además, él fue uno de los propulsores de que la farola de Málaga se declarara bien de interés cultural. Hablaremos de esa farola de Málaga en la segunda parte de Herrera en COPE más Málaga. Ahora vamos con las noticias de la una y luego volvemos. Hasta ahora.
Si tengo que escoger, me quedo contigo, y si yo vuelvo a San Juan.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:09, casi 10 minutos. Bienvenido si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Seguimos juntos hasta casi la 1:30 de la tarde. Y enseguida te vamos a contar lo de la farola. Pero antes, hablamos de feria.
La gente se preocupa en demasía. Aquí y al otro lado de la esfera. Más por la imagen que por la poesía, más por el cuerpo que por la cesera. Todos queremos ser guapos y guapas, llegar fresco al final de la escalera. El que encuentra defectos se los tapa, con la mentirijilla por bandera.
Es la voz del cantautor malagueño El Canca, que ya ha sido presentado oficialmente como pregonero de la feria de este año, de la feria 2024. Esa presentación tuvo evidentemente la voz del alcalde para dar ese nombre, y también estuvo acompañada la presentación por la concejala delegada de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, bueno, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí deseando y esperando que llegue la feria un año más para disfrutar de esa fiesta del sur de Europa, como ya se califica, y me imagino que por parte también del área de fiestas, todo absolutamente preparado, porque ya con lo de la presentación del pregonero, poco más queda por hacer, nada más que esperar a que llegue la noche de los fuegos, ¿no?
Bueno, hoy hemos presentado, como tú bien sabes, también pues el capote de paseo, que se le da a Sagún Jiménez Forte el día 20, y donde ha sido presentado por el alcalde, y donde han estado allí pues todos los representantes de del capote, todo el jurado, y en este caso pues el taller de Salvador Oliver, que ha sido el que le ha encargado de hacer pues el capote de paseo de este año, se dará en la Plaza de Toros. Uh-huh. Bueno, yo creo que ha quedado muy bonito, no sé si lo habrás visto.
No,
donde
todavía.
Donde el diseño se mezcla elementos decorativos de verde, morado, junto con el Mercado Central de Calle Tarazana. Son los dibujos de esta entrada del mercado. Y la verdad es que Salvador dice, bueno, he hecho tres bocetos, y hasta que no hemos quedado contentos tanto Saúl Jiménez Fortes como el propio bordador, pues no hemos parado en hacer el capote. Lleva las conchas, recuerda que lleva unas conchas y una jarasca de espacios verdes en el propio capote. Y después, bueno, pues lo remata la franja, una franja de sendo galoncillo dorado al borde. Y la verdad es que representa muy bien. Después está la patrona de la Virgen de la Victoria, que es la parte central. Destaca en el capote, y bueno, y recuerda pues eso, el Mercado Central de Tarazana, donde se ha inspirado pues en esa esclavillina y en esos óvalos de purpura que tiene el capote de paseo. Uh-huh. La verdad es que queda bonito.
Ha quedado bonito. Luego le echaré un vistazo cuando termine el programa y así ya confirmo lo que me está diciendo Teresa Porras. Por cierto, hablando del capote de Plaza de Toro, pasado mañana ya tenemos un primer acto muy importante en la Plaza de la Malagueta. 35 carruajes se van a dar cita en el concurso que este año, por cierto, como tiene a la Policía Nacional con motivo del bicentenario de su creación como padrinos, ¿no?
Correcto. Han sido la Legión, ha sido la Policía Local y este año, pues, con su bicentenario, pues, es un honor a nosotros que nos acompañe como padrino de honor de la participación del concurso de enganche. Se participarán este año 35 carruajes y alcanza este año pues 41 ediciones ya del club de enganche malacitano que se lleva desarrollando en la Plaza de Toros. Uh-huh. Lo cual, a partir de las 8 de la tarde nos vemos, es gratuita la entrada y hasta completar aforo. Y espero que, bueno, pues que podamos acompañar a la Policía Nacional como padrinos de honor y donde van a participar pues distintos carruajes, tanto de Sevilla, de Córdoba, de Jerez, de Granada, de Santander y entre ellos también, por supuesto, de Málaga.
¿Cuál es la novedad más importante que presenta la Feria 2024, Teresa?
Yo creo que es la feria. Como tal, como bien dice.
Que tenemos una feria un año más, ¿verdad? Que como siempre será igual, pero más distinta, ¿no?
Bueno, yo creo que somos capaces de inventarnos y capaces de divertirnos. Uh-huh. En un mes de agosto como el que tenemos. Pero bueno, yo creo que va a ser una feria pues de la calidad que se merece la ciudad y, por supuesto, la gente que nos visita en esta fecha, que también disfrutan de ese ambiente y de esa gastronomía y bueno, y esa música que también, como tú bien dices, has dicho, pues tenemos un gran pregonero que es el Canca. Uh-huh. Un malagueño que se ha hecho él solo y que estará con nosotros pues el día del pregón, el día del primer pistoletazo de salida de la Feria de Málaga. Y también, bueno, pues tampoco nos podemos olvidar de nuestro amigo Manolo Sarria, que también es el abanderado por parte del Centro Histórico de la ciudad, que abrirá por la mañana el día 17 pues el recorrido del Centro Histórico.
17, sábado, que abriremos también nosotros aquí en esta casa la programación especial de la Feria 2024 a partir de las 12:30, para ya desde el sábado empezar a acompañar a esa comitiva que va a dirigirse hacia la iglesia, hacia la Basílica de la Victoria en esa romería. Por cierto, Teresa, para terminar y saliéndonos un poco del tema de feria, ¿es responsabilidad del área de playas que usted dirige el tema de las fuentes del paseo marítimo?
Las fuentes son de masa. Mi responsabilidad de playas son las duchas y los lavaterías.
O sea, que en el hecho de que...
Por motivos de sequía.
No, le preguntaba porque por saber qué había pasado con el tema ese de las fuentes, que parece ser que se le habían quitado los grifos y no se podía utilizar porque hay algunos ciudadanos malagueños que emplean esas fuentes para beber de una forma inadecuada, que es para lavarse los pies, cosa que no debe hacerse.
Correcto. Uh-huh. Yo me compraba, ya me lo digo por si alguien le puede servir la idea. Yo me compraba un cepillo y me limpio los pies de la arena en la playa y la verdad es que te quedan como si no hubieras estado en la propia arena.
Ya. Lo que pasa es que no todos los malagueños son tan responsables como la concejala, está claro.
Pero es que es muy cómodo, no tienes que limpiar, no tienes ni que ensuciar la toalla. De con un cepillo que te venden de esto de limpiar las cosas en casa, te das con ello y de eso de barrer las niñas pequeñas, que le compras el cubo y el cepillo. Y bueno, pues también lo he usado y la verdad es que muy bien. Lo que no se puede utilizar son las duchas, o sea, la fuente de beber, precisamente para meter allí los pies y lavarte. Me parece que es algo que no se puede consentir, me parece algo poco higiene.
Bueno, pues a ver si la policía local está pendiente, como se ha anunciado que va a estar, y se reponen pronto los grifos para que no paguen justos por pecadores los que hacen deporte, por ejemplo, en el paseo marítimo y necesitan beber agua para hidratarse, o pasean al perro y necesitan agua para que las mascotas puedan beber. Por lo menos que la policía local esté pendiente de ese asunto y multe a quien haga el uso indebido de esas fuentes. Teresa, nos encontramos en la feria con toda seguridad a partir del sábado.
Seguro. Venga.
Gracias.
Gracias. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Protege tus ahorros y refuerza tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Apóyate en los metales de inversión y elimina la incertidumbre del futuro. Silvergoldpatrimonio.com. Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Vive la Feria de Málaga por todo lo alto con Soho Boutique Hotels. El viernes 16 de agosto disfruta de los fuegos artificiales con una cena en Soho Boutique Castillo de Santa Catalina con vistas a la Bahía de Málaga o en una cena cóctel en la terraza Topic del Hotel Soho Boutique Bahía. Y durante toda la feria no te pierdas los tardeos flamencos en directo desde la terraza a las 7 con vistas a la calle Larios. Una feria de altura a la altura de Málaga. Reserva en sohohoteles.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esa es mi tierra añorada, allá donde quiero volver. Volver agitando las alas a orillas de la Algazaba.
La 1:19, te contaba antes del boletín de la 1 que hoy se conmemora, se celebra el Día Mundial de los Faros y por ese motivo queríamos hablar un poquito de nuestro faro, de nuestra farola, un faro con nombre femenino como pocos lo hay o los hay en el mundo. Lo vamos a hacer con el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, Francisco Rodríguez, que además fue uno de los propulsores de que la farola de Málaga finalmente se hiciese con el nombramiento de BIC, de Bien de Interés Cultural. Profesor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La farola de Málaga, que es el tercer faro más antiguo de España, y yo creo que en la península, si no me equivoco, el único con nombre femenino. Yo no sé si el de Canarias también se le nombra como la farola, igual que el de Málaga.
Casi, casi. Bueno, efectivamente, es el tercero más antiguo de toda España, el más antiguo de los de la época contemporánea. En cuanto a su denominación, bueno, pues la faroleta del mar que se encuentra en Tarragona fuera de uso también es femenino y la farola del mar de Tenerife también lo es, pero que se llame la farola, el nuestro, evidentemente.
Profesor, sé que hace muy poquito tiempo algunos tuvieron el privilegio de que usted les hiciera una visita guiada por el interior de la farola de Málaga. ¿Cómo está la farola de Málaga por dentro? ¿Qué se puede ver en ella?
Bueno, tiene lógicamente los síntomas de que dejó de ser vivienda pues hace ya casi 20 años, nada que no sea subsanable, y nos consta el interés que tiene la autoridad portuaria de acometer una obra de rehabilitación, que nunca van a tener que ser profundas ni estructurales, sino simplemente superficiales y ornamentales, y que incluso se ha mencionado la posibilidad de abrirla al público como museo. A nosotros nos parece muy bien, puesto que es totalmente compatible el uso como faro con el uso cultural como museo de la navegación en Málaga.
Uh-huh. Si se construye definitivamente el Hotel Rascacielos en el dique de Levante, ¿eso va a repercutir en el uso de la farola o incluso en la posibilidad de que se pierda la farola y haya que construir otra?
Pues obviamente. Porque el rascacielos, recordemos todos que la misión de la farola es lanzar un destello de luz que tiene un gran alcance, hasta 46 kilómetros de longitud en horizontal, que es lo que perciben e identifican los barcos. Si le ponemos delante un obstáculo, que sería el rascacielos, eso proyectaría detrás un cono de sombra que impediría que la señal llegase hasta los barcos. ¿Qué ocurre? Pues dos cosas. Primera, haría falta construir una nueva farola en el extremo del dique, lo cual supone una inversión monetaria importante, y segundo, por inútil y porque molestaría, habría que apagar nuestra farola histórica porque el foco de luz le afectaría lo alojado en el rascacielos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la farola está ahora mismo, afortunadamente ha llegado hasta nuestros días, con más de 200 años, prácticamente en perfecto estado de funcionamiento, en el momento que le quitemos su función principal, la estamos mermando de su valor y de su funcionalidad.
Ojalá dentro de poco, lo más pronto posible, podamos ver ese uso museístico de la farola, que yo supongo que es algo que también al profesor de Historia del Arte de la Universidad le encantaría, ¿no?
Claro, sin duda. Recordemos que todos los malagueños la conocemos por fuera, porque además ha sido múltiples veces reproducida en cuadros, en litografías y en carteles, pero muy poco la han visto por dentro. Y no solo interesa el edificio, es que además tiene en su interior una serie de elementos tecnológicos que verlos cómo funcionan son muy curiosos. Yo destacaría por encima de todo ello el aparato luminoso, que para poder girar está flotando sobre mercurio, que todos sabemos que es un metal líquido muy denso y eso facilita el giro. Y como segundo elemento, pues el foco luminoso pues está integrado por lo que se llaman lentes Fresnel, que fueron inventadas por un ingeniero francés. ¿Qué peculiaridad tienen estas lentes?
Muy porque rápido que estamos sin tiempo, profesor.
Venga, muy rápido. Doble función, refracción y reflexión. Funcionan como una especie de embudo. Por la parte ancha coge todos los rayos de luz y hacen que vayan en una única dirección para que tenga un mayor alcance. Sin duda, algo que merece la pena con ser conservado.
Pues hoy queríamos hablar un poquito de nuestra farola con motivo de ese Día Mundial de los Faros. 207 años tiene ya la farola de Málaga. Profesor Francisco Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
A ser testigos de algo especial.
Y nos vamos porque llega ya Lourdes Martínez y el programa de Salud Mundo Natural. Mañana volvemos a partir de las 12:30. Estuvo en la realización Javier Campos, quien te habló Pedro González. Adiós, 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 adiós.
Hay las tallas hermosas de la realidad. Un espectáculo sin igual.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.